noches. Soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy viernes 9 de abril. Hoy es el día 388 del estado de emergencia, día 142 del gobierno de Francisco Sagasti. Cerramos esta ajetreada semana antes de las elecciones de este domingo con los dos últimos planes de gobierno de los 7 partidos que mal que bien han estado disputándose los primeros 2 puestos para pasar a la segunda vuelta. Hoy nos concentraremos en los planes de gobierno de Victoria Nacional y de Renovación Popular. El plan de gobierno de Victoria Nacional, con el que vamos a empezar, es el de mayor longitud de todos los planes que hemos analizado hasta el momento, 158 páginas, y el que tiene una estructura que más se asemeja a un plan de negocios, planteando la misión, la visión del partido y también principios generales para luego ya aterrizar un poco más en las propuestas para completar esta visión del país. ¿Cuál es esa visión que ve Victoria Nacional? Pues lo que plantean es que se prioricen 3 ejes estratégicos. 1 es impulsar la economía familiar, 2 es la salud y educación de calidad y 3 es derrotar la corrupción y la inseguridad. Esta visión hacia el 2026 es que tengamos para ese momento una economía no solo recuperada, sino transformada sobre la base de un conjunto de reformas profundas que hagan al país más resiliente y más inclusivo. La estrategia, señala este plan de gobierno, es que el desarrollo está enfocado desde la base de la pirámide económica y social, con formalización y transferencia de capacidades a las micro y pequeñas empresas, impulso de la agricultura familiar, el desarrollo de cuencas, ciudades sostenibles, una economía circular y digital y un Estado al servicio del ciudadano. Todo esto fundamentado en 5 planes estratégicos de acción, 5 pilares estratégicos de acción. 1, una sociedad más igualitaria y abatimiento de la pobreza. 2, crecimiento vigoroso y sustentable desde la base de la pirámide económica, lucha anticorrupción y transformación del Estado. 4, desarrollo territorial equilibrado con valor compartido. Y 5, una sociedad segura. Estos pilares estratégicos, a su vez, se sustentan en 12 principios de buen gobierno corporativo, un concepto que normalmente, como lo dice su nombre, corporativo, se aplica a las corporaciones o a las empresas y hace referencia a cómo está organizada o estructurada una compañía y cómo se comunican los diferentes órganos de gobierno de la empresa para, por un lado, proteger los derechos de los accionistas y por otro también tener un efecto o generar un efecto positivo para los denominadas terceras partes interesadas o stakeholders, que son aquellos, digamos, que rodean la empresa para que ésta pueda crear riqueza, generar empleo y ser empresas sustentables. El uso de este tipo de términos y la estructura en sí del plan de gobierno muestran una visión más corporativa del Estado, cuando sabemos lamentablemente que gobernar un país y manejar una empresa son empresas, valga la redundancia, completamente distintas. Ahora entremos de lleno a la economía y empezamos por la política macroeconómica. El plan de gobierno se plantea una meta al 2026 de que el déficit fiscal llegue a un nivel sobre el PBI de 2%. Actualmente, recordemos, estamos en el mayor, o el 2020 cerramos en el mayor nivel desde 1990. La deuda pública sobre PBI tendrá que ser no mayor de 39%, un crecimiento del PBI mínimo de 5% en promedio, un aumento de la presión tributaria en 3 puntos, es decir, del actual 14% a un 17%, el 100% de proyectos de inversión pública destrabados, que es una meta bastante agresiva, un crecimiento promedio de la inversión pública de 4,8% y la generación de 2 millones de puestos de trabajo. Y la pregunta que tienen que responder es cómo se va a hacer esto. El plan de gobierno plantea que en temas de déficit, de recuperar el equilibrio fiscal, se van a aplicar reglas de austeridad y se va a hacer un sinceramiento de las necesidades reales de endeudamiento y gasto público. Desde el lado de los impuestos se plantea una reforma en el sistema tributario para hacerlo más progresivo, es decir, que los que menos tienen paguen menos impuestos y los que más paguen más impuestos, elevando, señalan, la participación de los impuestos directos, es decir, el impuesto a la renta y los impuestos al patrimonio sobre el total de la recaudación, que actualmente, recordemos, está bastante concentrado en los tributos al consumo o tributos indirectos como el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo. Respecto a la inversión privada, señalan, y voy a citarlo textualmente, pasaremos de un mero estado promotor de inversiones vía roadshows a un estado que funcione como una banca de inversiones para acercar a las empresas a los mercados financieros. Esta idea no se explica más, pero deja mucho que reflexionar. ¿Cómo funcionaría una banca de inversiones estatal? ¿Sería el Estado el que establezca o cree mecanismos para que las empresas locales puedan participar en los mercados de valores? ¿Cómo es que exactamente eso funcionaría? No se entiende muy bien, pero respecto a las AFPs sí hay ideas concretas. ¿Qué se plantea? Se plantea que el límite de inversión de las AFPs en el exterior pase de 50% a 30%, es decir, que solo se permita que las AFPs inviertan afuera el 30% de los fondos de pensiones y la diferencia entre a los denominados fondos de fideicomiso para financiar el desarrollo equilibrado, sostenible, multisectorial de zonas de influencia, de concesiones de recursos naturales o fondeos, que tendría una garantía estatal para cubrir eventuales pérdidas. Es decir, se utilizarían los recursos de los fondos de pensiones, los ahorros de los pensionistas, para generar este fondo que buscaría invertir recursos en las zonas de influencia de los proyectos de inversión para tratar de encontrar la licencia social. ¿Qué rentabilidad generarían estos FONDEMS? Esa es la gran pregunta, porque recordemos, las AFPs tienen la misión de invertir los fondos de pensiones para asegurar la mayor rentabilidad de los afiliados y no se debería utilizar estos recursos para generar ninguna otra cosa que rentabilidad. Si hay forma de contribuir con estos recursos al desarrollo del país generando una atractiva rentabilidad que sea mayor que las inversiones que se den en el extranjero, eso sí sería correcto, pero ahí tendríamos que ver cómo se va o cómo se estructuraría esto para asegurar la rentabilidad que nuevamente debería ser el principal objetivo de la administración de los fondos de pensiones. En la parte sobre el Banco Central de Reserva creo que entran en una contradicción porque por un lado señalan que van a respetar la autonomía del Banco Central de Reserva, pero por otro lado señalan que el BCR deberá poner topes a las tasas de interés del sistema financiero. También se señala que se va a modificar la ley de bancos y empresas de seguros, obligando a la SBS a justificar sus decisiones con criterios de razonabilidad y legalidad. Otra de las metas que plantea el plan de gobierno es reducir el grado de concentración del sistema financiero en 30% al 2026, la tasa de interés promedio de la pequeña empresa de 21 a 15%, la tasa de interés promedio de la microempresa de 35 a 23% y la reducción de la tasa de interés media de consumo de 43% a 30%. En ese sentido, plantean crear un programa de fortalecimiento de la competitividad de las entidades microfinancieras para darles capacidades para que puedan funcionar más eficientemente. También van a promover el desarrollo de las fintechs, que entren más bancos extranjeros al Perú y fondos de inversión para añadir competencia en el mercado financiero, promoviendo a su vez el desarrollo y perfeccionamiento de fideicomisos, factoring, garantías y fianzas para que las microempresas puedan encontrar más opciones de financiamiento a bajos precios. En materia de microempresas y empleo y formalización, hay varios programas también que ya tienen nombre. El fondo Formalízate y Gana para financiar a micro y pequeñas empresas y reconvertirlas inclusivamente. Su meta es financiar a 1,000 micro y pequeñas empresas. Otro programa es Mi Negocio Rentable Formal Urbano, Mi Negocio Rentable Formal Rural para también también desarrollar redes de pequeños negocios en estos ambientes. Otro programa es franquicias, MIPE y marcas compartidas para consolidar la rentabilidad de negocios en la red. También otro programa es empleo juvenil en la economía de plataformas digitales. Otro es desarrollo de negocios en la economía circular. Otro es desarrollo de servicios intensivos en capital humano e industrias creativas. Otro es desarrollo de clústeres agroforestales y bionegocios alternativos. Hay una plataforma de promoción de la industria 4.0, que son red de talleres de fabricación digital para cadenas productivas. También el fortalecimiento de los CITES. Se creará el catálogo MIPYME para homologar a las empresas en términos de formalización, calidad, cumplimiento y precio referencial. Compras a MIPERÚ Bicentenario, el programa de cadenas productivas para incrementar la cobertura de financiamiento a las MIPE, entre otras iniciativas que están concentradas primordialmente en este segmento de la economía. Luego hace una serie de propuestas para estimular sectores como el agro y la alimentación, como la pesca, la minería, el turismo, entre otros. Ahora miremos cómo han calificado este plan de gobierno otras entidades. La Universidad del Pacífico, que revisó los planes en términos de su alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS, muestra que este es el segundo más alineado, con un puntaje de 69% después del 73% del Partido Morado. En términos de su costo fiscal, estimado por Videnza Consultores, este ocupa el segundo puesto de menos costo fiscal, 2,6% de gasto adicional o 19.202 millones de soles de costo fiscal adicional. Mientras que el Instituto Peruano de Economía ha evaluado el plan en estos cinco pilares que hemos comentado. En estabilidad macroeconómica le da puntaje intermedio, precisamente por lo que les he comentado respecto al Banco Central de Reserva. En apertura comercial de inversiones también le da un puntaje intermedio porque tiene planteamientos bastante proteccionistas. En el pilar 3 de libertad económica se plantea, IPE lo califica como adecuado. En el pilar de democracia e instituciones como intermedio. Y en el pilar de rol subsidiario, igualdad de oportunidades y redistribución, le da el puntaje máximo de adecuado. ¿Quiénes acompañan a George Forsyth en su plancha presidencial? Pues la candidata a la primera vicepresidencia es la comunicadora Patricia Arévalo, y como candidato a la segunda vicepresidencia está el también autor del plan de gobierno, el economista Jorge Chávez, que es, como sabemos, presidente ejecutivo de la consultora Maximis. Y ahora pasemos rápidamente al plan de gobierno de Renovación Popular, que es uno de los más breves, con 29 páginas. Empecemos por el comienzo, el ideario, y lo voy a leer textualmente. El partido se define como una organización política, humanista y cristiano que persigue el desarrollo integral de la persona y la familia sobre la base del bien común del pueblo peruano, de acuerdo con los principios de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y visión descentralista del Estado, definiendo así los objetivos a alcanzar a través de su acción política. En la visión, y también lo voy a citar textualmente, los errores de redacción no son míos, son de Origen, señala que desde la perspectiva económica plantearemos un proyecto parecido al Plan Marshall para reactivar la economía por sectores mediante proyectos que sea beneficioso para todos los peruanos. En el mismo sentido, reestructuraremos el aparato estatal buscando eficiencia, descentralización y desconcentración. Ahora entremos a ver las propuestas en la dimensión económica. Respecto a el lado macroeconómico, señala que garantizarán medidas que permitan crecimiento del PBI, una reducida inflación, y señalan un tipo de cambio que favorezca la exportación. No sé bien a qué se están refiriendo con un tipo de cambio que favorezca la exportación. Como sabemos, para los exportadores lo mejor es un tipo de cambio alto, pero esto no es lo mejor para las personas que están endeudadas en dólares o para los precios internos de productos que están denominados en dólares. ¿Cuáles son esas medidas para generar este crecimiento de PBI con baja inflación y un alto tipo de cambio? No se especifica. Luego se pasa a la industrialización. Se dice, impulsaremos la industrialización y la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado, diversificando los sectores productivos para reducir la dependencia a la explotación de nuestras materias primas. ¿Cómo se va a promover esa industrialización y ese mayor valor agregado? Pues señala, y cito textualmente, dotando al aparato productivo de un mayor contenido tecnológico, altos niveles de innovación y creatividad a fin de elevar los niveles de productividad en todos los sectores. Nuevamente, ¿cómo se hace eso y cómo se provee de creatividad al aparato productivo? Es otra pregunta que me quedo sin respuesta. Para resolver la falta de ingresos en zona de pobreza extrema, señala que se va a generar una retribución de por horas de trabajo en zonas rurales a cambio de la reparación de andenes, reforestación y bosque seco, y en las zonas urbanas a cambio de trabajos comunales. No se especifica qué entidad del Estado sería la encargada de estas contrataciones y de entregar estos recursos. En temas de micro y pequeñas empresas, se plantea crear un certificado de calidad, el CertiPyme, para que las micro y pequeñas empresas puedan exportar sus productos al mundo. También se promoverá la formalización y asociatividad empresarial en consorcios y en cadenas productivas, ciudades y parques industriales y cooperativas. Respecto al financiamiento de las micro y pequeñas empresas, plantea la creación del Banco PYME de capital privado, pero no señala cómo funcionaría este Banco PYME, cuál sería su rol dentro del ya existente ecosistema de empresas del sistema financiero privadas que dan financiamiento a estas micro y pequeñas empresas. Plantean también promover a los mercados de abastos y los mercados mayoristas y promover, impulsar también el desarrollo de parques logísticos y de comercio internacional, así como zonas libres de impuestos con países limítrofes, es decir, zonas francas. También proponen una serie de mejoras en infraestructura, como la construcción de autopistas y vías en buenas condiciones, impulsar el inicio de la construcción de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez y la implementación de más puertos de carga para el intercambio comercial, y promover la construcción de un tren que una Tumbes con Tacna, con el objetivo de terminarlo al quinto año de gobierno e impulsar el denominado tren bioceánico que conecte los océanos Atlántico y Pacífico. Luego, en temas de gas natural, señala, y cito textualmente, el gas de Camisea será destinado principalmente para atender la demanda interna. Promoveremos la construcción de gasoductos regionales para satisfacer la demanda con concesiones de distribución del gas hasta la puerta de cada casa, y critican que el costo elevado del gas, hace que parte de la ciudadanía no tenga acceso al mismo. No se entra en detalle respecto a si esto representaría una renegociación de los contratos de los lotes que actualmente abastecen al mercado externo y no al mercado interno, y qué mecanismos se utilizarían para reducir el precio del gas. ¿Cómo ha sido calificado este plan de gobierno? Pues pese a que es uno de los pocos que directamente hacen referencia en el texto del plan a las ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, tan solo, de acuerdo con el análisis de la Universidad del Pacífico, cumple al 38% con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ubicándose más o menos a la mitad de la tabla. En términos del costo fiscal, es el tercer menos costoso, de acuerdo con el análisis de Evidencia Consultores, 26.290 millones de soles o 3,5% del PBI, cuando el límite razonable, de acuerdo con Evidencia, debería ser un aumento de 2% del PBI. En el análisis del Instituto Peruano de Economía respecto a los pilares del desarrollo económico, en los primeros cuatro, estabilidad macroeconómica, apertura comercial y de inversiones, libertad económica y democracia e instituciones, lo califica con un puntaje intermedio, porque algunas de las propuestas podrían generar riesgos para estos pilares y en otros casos no entra en suficiente detalle sobre cómo va a ejecutar las acciones que propone. En el pilar en el que sí obtiene un puntaje bajo es en el quinto, el del rol subsidiario, igualdad de oportunidades y redistribución, precisamente porque no especifica cómo va a funcionar este banco MIPE que señala es con capital privado, pero que no se entiende si sería específicamente un banco estatal que entre a competir en el sistema microfinanciero. ¿Qué ha comentado en materia económica el candidato? Pues en el debate del Jurado Nacional de Elecciones planteó que todos los créditos de capital de trabajo y de tarjeta de crédito sean refinanciados a un plazo de 7 años con una tasa de interés que no sea usurera. Esto en la práctica hace pensar que lo que se está proponiendo es un tope a las tasas de interés. Y no solo eso, sino que el candidato específicamente ha hablado también de poner topes a las tasas de interés que cobra el sistema financiero. Otro tema que genera preocupación es que ha anunciado la expropiación de los peajes. Ha hablado específicamente de peajes corruptos, pero no se entiende cómo se aplicaría esto sin ir en contra de los contratos que ha firmado el Estado peruano. Y también habla de la expulsión de Odebrecht en un contexto en el que, recordemos, esta empresa, nos guste o no, tiene un acuerdo de colaboración eficaz en nuestro país y por lo tanto dependería del Poder Judicial y del Ministerio Público las decisiones respecto a qué sucede con Odebrecht. ¿Quiénes acompañan al candidato en su plancha presidencial? Pues en la primera vicepresidencia, de acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, todavía aparece Neldy Mendoza Flores, la candidata que, según se informó, había renunciado debido a que salieron a la luz videos en los que ella expresaba sus puntos de vista extremadamente conservadores y, hay que decirlo, retrógrados sobre el rol de la mujer en el mundo. Para resumírselos en pocas palabras, si la visión de Neldy Mendoza se trasladara a la realidad, yo no debería estar grabando este podcast, sino debería estar dedicándome exclusivamente a las labores de mi hogar. Y candidato a la segunda vicepresidencia es Jorge Montoya, ex vicealmirante de la Marina, que ha señalado que en un eventual gobierno de renovación popular no se realizará cuarentena sin importar el nivel de contagio. Y así terminamos esta revisión de los planes de gobierno de los 7 partidos que tienen chance, al parecer, de pasar a la segunda vuelta. Les deseo que el domingo puedan votar con tranquilidad, con seguridad sanitaria. Cuídense mucho, por favor. Y les sugiero recordar que cuando elegimos a un candidato, más que elegir un plan de gobierno, elegimos personas. Y recordar cómo nos han demostrado durante esta campaña que son cada uno de los candidatos, su talante moral, su respeto por otras personas, su disponibilidad a conversar y encontrar puntos comunes con otros candidatos. Creo que esa es una buena forma de pensar a quién queremos darle el poder por los próximos 5 años y pensar también que tendrá que ser un presidente que tendrá uno de los periodos de gobierno más difíciles de nuestra historia reciente. Así que también debería ser alguien en el que confiemos pueda sacar al Perú adelante. Y mirando el cierre de los mercados, la bolsa de Nueva York cerró con ganancias, un alza de 0,77% en el índice Standard & Poor's, de 0,51% en el Nasdaq y de 0,89% en el Dow Jones, mientras que en Europa los resultados también fueron ligeramente positivos, un avance de 0,08% en el índice Stoxx Europe 600. En el Perú, más bien, las preocupaciones por los eventuales resultados de este domingo hicieron que la bolsa de valores de Lima se divorcie de la tendencia al alza global y más bien pierda 0,39% en el índice general y 0,48% en el índice selectivo. El dólar, por su parte, también reflejó esta mayor preocupación con un alza a 3,625 soles por dólar. Fue el cierre del tipo de cambio en el mercado interbancario por encima de los 3,60 en los que cerró ayer. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente fin de semana. Quiéranse mucho, cuídense mucho, mucha paciencia y mucha tranquilidad para todos. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces.